10 años le ha costado a la economía española reducir el déficit por debajo del 3% de su Producto Interior Bruto. La recesión mundial que comenzó en 2008 con la caída de Lehman Brothers azotó con dureza al viejo continente. No hubo más remedio que endeudarse. Un dato. En la primavera de 2011, el momento más álgido de la crisis, 24 de los 28 países miembros de la Unión estábamos expedientados por haber superado el límite del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Eso sí, éramos los únicos, hasta hoy, que aún seguíamos bajo la lupa de las autoridades comunitarias. Países que fueron rescatados por completo, como Grecia, Portugal, dejaron ya hace un par de años de estar bajo esa estrecha vigilancia. ¿Y ahora qué? ¿Tendremos que seguir haciendo ajustes para cumplir con la senda fiscal? Y lo más importante, ¿cómo nos afectarán esas posibles medidas? En nuestro tema del día de este miércoles, adiós a los hombres de negro. Vamos a ir un momento al epicentro de la noticia, a Bruselas, pero antes, una primera píldora de opinión. Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica y habitual en esta linterna. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, 10 años bajo la estrecha vigilancia de Bruselas, ¿nos ha costado tanto quitarnos aquella gran mentira de Zapatero? Porque todo empezó ahí, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Todo empezó cuando, poco antes del 2011, pues el señor Zapatero decía que estábamos fenomenal.
La Champions.
Que íbamos a desbancar en renta per cápita a Italia, incluso a aproximarnos a Alemania, en fin, esas cosas. No vio venir la crisis que estaba ya, en fin, germinando en el mundo internacional, y no solamente eso, sino que tomó medidas absolutamente procíclicas, es decir, contrarias a lo que justamente había que hacer.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el plan famoso, el Plan E, ¿no? O, por ejemplo, pocos días antes de que la Comisión lo metiera, la Comisión Europea, tuviera que meterlo, incluso a través de, no solamente la Comisión Europea, sino que incluso el presidente americano Obama tuvo que llamar al orden, y fue cuando tuvo que desdecirse todas las políticas que había adoptado meses antes. Pero quiero decir, no solamente fue el Plan E, sino que también aumentó el gasto social pocos meses antes de tener que rectificar, pues congelando las pensiones, rebajando el sueldo de los funcionarios y, en fin, empezando a ajustar el gasto público. Pero para entonces el déficit estaba ya en el 11% del PIB, ¿no? Y ha costado una década realmente reducirlo, claro.
Nos vamos a Bruselas. Allí esta mañana la Comisión ha propuesto cerrar el procedimiento de déficit en el que nuestro país está, como recordaba Miguel Ángel, desde 2009. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
10 años, por fin.
Sí, por fin, 10 años duros, Expósito, complicados, dramáticos en muchos momentos, ¿eh? Es importante recordar que en los peores momentos de la crisis, como decías, llegamos a tener un déficit de más del 11%. Además, es interesante recordar también que somos el último país en salir. Estaban fuera de este procedimiento países como Grecia o Portugal, que fueron rescatados totalmente porque en la época de la crisis estaban en bancarrota. Buenas noticias, como ha dicho hoy la Comisión Europea. De todas formas, tenemos muchos deberes por delante. Decías en la introducción, se van los hombres de negro, pero no se van muy lejos, Expósito.
Ya. Ahora España está bajo el brazo preventivo de Bruselas. Ese no se van muy lejos. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto de cerca o cuánto van a mirar?
Expósito, no es el mejor ejemplo, sin duda, pero para que nos hagamos una idea, e insisto que no es el mejor ejemplo, pero es como salir de la unidad de cuidados intensivos y estar en planta, pero controlado. U otro ejemplo también te puedo dar. Es como salir de los puestos de descenso, pero están en la promoción, aquella que también te podía bajar a segunda división. Hay una línea importante que siempre ha marcado Bruselas, que es del 3% del déficit. España ha conseguido bajar de esa barrera y, por lo tanto, deja de estar entre los países con procedimientos sancionador por déficit excesivo. En cualquier caso, es importante recordar unos números, porque hoy hay buenas noticias, pero para este año el déficit va a ser del 2,3% y el año que viene del 2%. Está lejos de lo que pide Bruselas y nos sigue pidiendo en estos momentos. Todavía hay un agujero en torno a los 3.500 millones de euros en las cuentas. Buenas noticias, las de hoy, es decir, hay que celebrarlas, han sido 10 años complicados, pero es evidente que tampoco podemos tirar las campanas al vuelo y que en estos momentos, al menos este ejercicio, la Comisión Europea sigue diciendo que España tiene 3.500 millones de euros en un agujero importante que tiene que solucionar.
Pues ya sabemos quién lo va a pagar. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, chao, Espósito. Amigo.
Bueno, ahora vamos a analizar cómo llega España a un déficit del 11%. Pero antes, Belloso, decíamos en la presentación de ese tema del día que España se despide de los hombres de negro, pero solo a medias.
No, claro,
¿qué
tendríamos, hasta luego, ¿no?
Si pusiéramos una lista de deberes, ¿qué se debería hacer?
Bueno, yo creo que se debería hacer pues justo lo contrario de lo que me temo que va a hacer el nuevo gobierno.
Joder, pues empezamos bien.
Aunque no esté constituido, quiero decir, lo que está claro es que hay que seguir controlando el gasto público y, por tanto, medidas que se han adoptado recientemente, que ya las empezó el PP en su última y desgraciada etapa, como revalorizar las pensiones según el IPC, pues son claramente perniciosas, porque van a provocar un aumento del gasto público exponencial en los próximos años. Tenemos un gravísimo problema con el sistema de pensiones sobre el que ha alertado todo el mundo que tiene sentido común. También se revalorizaron el sueldo de los funcionarios que se consolida y que, por tanto, también es una losa de cara al control del gasto público. Y luego pues se han hecho otras cosas como que se han aprobado los famosos viernes sociales, como aumentar el permiso de paternidad, como aumentar los subsidios a mayores de 52 años, en fin, otra serie de medidas que van a engrosar el gasto público. Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues justo lo contrario, que decía, hay que seguir en las políticas de austeridad, que a pesar de que ha costado 10 años cosechar sus efectos y sus resultados, pero en fin, al final lo hemos conseguido, ¿no? En cambio, si volvemos a descontrolar el gasto público, pues yo creo que lo pasaremos mal. Y luego, lo que no habría que hacer es tampoco, que es lo que también prepara el gobierno, es freír o actuar con más saña fiscal de la que ya padecen los ciudadanos españoles con nuevas figuras impositivas o elevando las que ya están, ¿no?
Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? La salida de España del procedimiento de déficit excesivo que estamos analizando hoy, nuestro tema del día, es el final de un culebrón que arranca en 2009. Nuestro déficit llegó a alcanzar ese año el 11%, el cuarto más alto de toda la Unión Europea. Cuatro prórrogas tuvo que solicitar el gobierno español para poder cumplir los objetivos que nos marca Bruselas. Rajoy tendrá que hacer los mayores recortes de nuestra historia. No fue ni mucho menos un camino de rosas el que nos llevó hasta el punto en que nos encontramos hoy. Estos últimos 10 años han sido vertiginosos y siendo todos esos avatares, siguiéndolos ha estado aquí al pie del cañón el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
El del déficit público ha sido, todavía lo es, uno de los grandes caballos de batalla que ha tenido España en los últimos años. Los números negros que llegamos a tener en las cuentas, sí, los tuvimos, desaparecieron por completo al inicio de la crisis económica. Pasamos de tener un superávit del entorno del 2% del PIB en 2007 a un agujero del 4,4% en 2008. De golpe llegó, ojo, al 11% un año después con los planes E. En 2009 nos gastamos casi 120.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Ahí es nada, había que tomar medidas, Bruselas obligó a Zapatero a tomar algunas, no fueron suficientes. Rajoy recibió una herencia envenenada y en su primer Consejo de Ministros no le quedó otra que hacer ajustes, que subir los impuestos. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría le puso voz aquel 30 de diciembre de 2011.
Nos encontramos con una cifra de déficit público estimada para final de año mucho más elevada de la que había comunicado y comprometido el gobierno anterior. Por eso este gobierno se ve obligado a adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos de déficit público anunciados por el anterior gobierno. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos.
Bueno, al final Rajoy tuvo que subir todos los impuestos. Poco a poco el déficit público fue bajando, aunque no al ritmo esperado por Bruselas. En total tuvimos que pedir hasta 4 prórrogas para cumplir los objetivos. Uno de los momentos más críticos se vivió en 2016, cuando la Comisión Europea nos amenazó con una multa con congelarnos los fondos comunitarios. Hoy, 10 años después, salimos por fin del brazo corrector. Hemos sido, eso sí, el último país en hacerlo y, curiosamente, con un gobierno que ha hecho poco por la labor, porque ha vuelto a dar a la máquina del gasto.
Miguel Ángel Belloso, ¿algún amigo común? Con algún amigo común muy importante hemos comentado aquel verano de 2012. Menudo marrón que se comió el gobierno de Rajoy de la mano de Guindos y de Montoro.
Bueno, sí, en aquel momento fue el punto, digamos, más complicado de toda la... del comienzo de la crisis, ¿no? Porque en aquel momento yo creo que la prima de riesgo estaba en torno a los 600 puntos básicos. Todas las alarmas estaban absolutamente encendidas en Bruselas, y sobre todo teníamos un problema muy grave en el sistema financiero, con un montón de cajas de ahorros que amenazaban quiebra, ¿no? Entonces, en aquel momento, que fue absolutamente complicado, y en el que muchas voces en España, no solamente de la oposición, sino de dentro del Partido Popular, incluso entre empresarios, reclamaban que España, pues igual que pasó con Grecia, Portugal e Irlanda, fuera intervenida por la Unión Europea. Pues yo creo que ahí Rajoy, la verdad es que creo que tuvo el temple necesario para evitarnos lo que supone una intervención que implica unos ajustes mucho más severos de los que tuvimos que hacer en este país, pero en cambio, pero sí que tuvimos que pedir, en todo caso, no tuvimos una intervención completa y total como estos países, pero sí tuvimos que pedir prestados, como se sabe, en principio 100.000 millones de euros para aliviar la situación del sistema financiero, que luego al final los cuales se han utilizado en torno a 50.000 millones, ¿no? Pues para evitar las quiebras de cajas de ahorros y sobre todo de Bankia, que era el principal problema y que se llevó 20.000 millones de estos euros.
En todo aquel panorama, un gobierno recién llegado, la tormenta perfecta, el sistema financiero, la casi intervención y Cataluña con Artur Mas que se aprovecha, ¿eh?
Sí, bueno, pues como siempre, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, y además la trayectoria de los nacionalismos, tanto el vasco como el catalán, y particularmente en este caso el catalán, pues es legendaria, ya se conoce, e hicieron todo posible para entorpecer la labor del gobierno español, ¿no? Pero bueno, finalmente, visto con perspectiva, yo creo que las cosas salieron bien. El ministro Guindos negoció, yo creo que en términos muy, muy eficientes, el rescate que España necesitaba para sanear su sistema bancario. Yo creo que esto ha producido un resultado fantástico. Quiero aprovechar para decir, porque mucha gente, en los ámbitos del Partido Socialista, de Podemos e incluso entre la opinión pública, hay quienes piensan que este ajuste del sistema financiero se hizo o se ha hecho para salvar a los banqueros, a los ejecutivos bancarios, a gente que había tenido malas prácticas. Pero en realidad el ajuste del sistema financiero se hizo preferentemente para proteger a los depositantes, sobre todo la gente en posición más precaria, que de haber quebrado la banca lo habrían pasado mal, habrían perdido todos sus ahorros, ¿no? Y eso se hizo bien, eso se hizo bien, y yo creo que ha funcionado muy bien.
La última década, ya lo hemos oído, ha sido sin duda una de las más complicadas de la reciente historia económica de España. Una etapa de la que vamos a hablar con José Luis Feito, presidente, director del Instituto de Estudios Económicos. Profesor José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, permítaseme la expresión, la sociedad española, ¿somos conscientes del marrón que tuvo que comerse el gobierno de Rajoy en los últimos años?
No, en absoluto, ni la sociedad española ni desgraciadamente muchos profesionales. Fíjese, la caída de empleo que ha padecido España durante estos años solamente es comparable a la que sufrió Estados Unidos durante la Gran Depresión. España no solamente ha sufrido una caída intensa de la renta, esa caída verdaderamente podemos encontrar otras etapas en la historia donde hemos sufrido nosotros u otros países caídas similares. Lo que nunca había ocurrido es una caída del empleo y un aumento del paro de esa magnitud. Habría que ir ya le digo, a los años de la Gran Depresión, para encontrar cifras de caída de empleo y de aumento del paro como las que ha padecido nuestro país durante esta depresión. Por tanto, la respuesta a su pregunta es no, la sociedad española no es consciente. Desgraciadamente, muy pocos profesionales lo son.
El gobierno de entonces, durante todos los años de Luis de Guindos, Montoro, con Rajoy al frente, ¿no vendió bien su gestión, no pudo o no quiso venderlo?
Yo creo que estaba tan ocupado y preocupado con la grave situación económica que tenía nuestro país, que no había tiempo para pensar en vender nada, para empezar. Yo creo que tampoco estaba seguro de que tuviera nada que vender, no sabía si iba a resolver la crisis. Y bueno, cuando ya era evidente que se había resuelto, cuando ya era evidente que se había enderezado el rumbo de la economía española, pues desgraciadamente, antes de que ese sentimiento de bienestar llegara a la sociedad, hay siempre un retraso entre que la economía mejora, según los expertos, y la mejora llega a los individuos, llega a la sociedad. En ese retraso, pues explotaron todos los casos de corrupción que en mi opinión es lo que terminó por desbaratar cualquier estrategia de comunicación que pudiera haber hecho este gobierno. Le explotó también la cuestión catalana, claro. Algo por cierto no ajeno a la crisis.
No, y que Artur
algo
Mas...
totalmente dependiente de la crisis. Sin la claro. crisis no hubiera habido cuestión catalana, sin la crisis no hubiera habido esa erupción del independentismo.
Interesante. Desde el punto de vista técnico, ¿qué supone salir del procedimiento de déficit excesivo?
Bueno, lo que no hay que decir es que estamos saliendo muy tarde. España es el último país que ha salido, Grecia salió, salió antes, somos prácticamente el último país, vamos, sí, prácticamente el último país que ha salido del procedimiento de déficit excesivo, habría que haber salido antes. España hizo un ajuste fiscal descomunal, pero desgraciadamente el ajuste se concentró excesivamente en subida de impuestos directos y muy poco y tarde en subida de indirectos. Yo creo que ese fue el error técnico, ¿verdad? Y una de las consecuencias de esa mala combinación de impuestos para salir de la crisis es que la recaudación tardó en arrancar y, sobre todo, tardó en arrancar al ritmo que sería deseable. Luego, ciertamente, en los últimos años ya eran años electorales, ya volviendo un año electoral desde el año 2015 y hubo presupuestos electoralistas. Entonces, lo primero que hay que decir es que se ha salido tarde. Y lo segundo que hay que decir es que evidentemente se ha salido por tarde, pero se ha salido por los presupuestos y la prórroga de los presupuestos del gobierno anterior, en contra de los deseos del gobierno que tenemos ahora, que ha hecho todo lo posible por no salir del procedimiento de déficit excesivo. Si no he hecho caso, en su día no hubiéramos salido.
Pues anda que. Ahora la Comisión Europea dice que, por así decirlo, y traduzco, salimos de la UBI, pasamos a planta, hay que seguir con reformas, medidas compensatorias. ¿Este gobierno estará en disposición de hacerlo?
Bueno, esto es muy importante, esto que usted dice, porque España ha salido tarde a pesar, y ha salido el último, a pesar de que llevamos tres, casi cuatro años creciendo el doble que el resto de Europa. Es decir, en España tenemos un déficit público excesivo, aunque en efecto en este momento esté situado por debajo del procedimiento establecido a estos efectos por la Comisión. Pero tenemos el déficit excesivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si hubiera una recesión el día de mañana, cuando sea, no va a ser este año, no va a ser el que viene, a partir de ahí, quién sabe. Pero si la haya, España tiene demasiada deuda pública y demasiado déficit para poder volver a utilizar la política fiscal. Dicho de otra manera, si no corregimos el déficit que tenemos ahora, de acuerdo con las directrices que acaba de enseñarnos, por ejemplo, la Comisión Europea, que son todas muy sensatas, cuando nos asalte una nueva recesión, si para entonces estamos en la misma situación que ahora y el déficit se corrige con cuentagotas como hasta ahora, pues automáticamente se multiplicaría por dos o por tres en un año, con la consiguiente bancarrota de nuestra economía, necesidad de rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante acelerar el proceso de consolidación de nuestro déficit público. ¿Lo hará este gobierno? La experiencia histórica de nuestro país y de otros, por cierto, en este aspecto no somos originales, muestra que que es muy difícil que gobiernos sin mayorías o sin consensos sociales muy amplios sean capaces de hacer ajustes y reformas que son imprescindibles para la economía, pero que tienen, al menos desde la percepción de la opinión pública, un cierto coste a corto plazo. Uh-huh. El asunto, la gente se opone a ciertas medidas, la reforma a las pensiones. Pues habría que aumentar la jubilación, habría que hacer que sea más proporcional, y se oponen todos los que cobran las pensiones. Pues no quieren que no se les revise, según el IPC. Quieren el IPC. Los que no las cobran no quieren que se recorte lo más mínimo respecto al sistema actual. Y sin embargo, si no se hacen las medidas, las pensiones que cobrarán quienes no las cobran ahora serán infinitamente inferiores. Y si no se hace ninguna reforma en los próximos años, las que cobran los pensionistas, que las tienen todas seguras, estos que quieren blindar las pensiones en la Constitución, sí, no cobrarán sus pensiones, pero a lo mejor no las cobran en euros. Por tanto, esas reformas al final son imprescindibles, pero tienen inicialmente, claro, esa mala percepción, esa mala prensa, por decirlo así, y sobre todo ese rechazo unánime de la opinión pública. No es fácil hacer reformas a no ser que se cuente con gobiernos con amplia mayoría o bien consensos que los pueda haber. Uh-huh. En algunos países ciertamente las han llevado a cabo entre distintos partidos políticos.
Cumplimos esa última década, salimos de ese régimen de déficit excesivo y encendemos todas las alertas de cara al futuro. Podría ser un resumen. José Luis Feito.
Sí, es un buen resumen.
Director del Instituto de Estudios Económicos. Gracias, José Luis.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias a usted. Gracias, Ángel Estadista.
Belloso, te pregunto por dos personajes claves en estos 10 años, incluso hasta ahora, porque los presupuestos de Pedro Sánchez son los prorrogados del último gobierno de Rajoy, recordemos. Luis de Guindos.
Bueno, yo creo que él pues fue clave en una reforma que era crucial en nuestro país en aquel momento, que era la reforma del sistema bancario. La gente a veces no repara, no se da cuenta de que para que un país chute, para que funcione, para que progrese, la salud y la higiene de la banca, que es el corazón del sistema económico, es crucial. Y nosotros teníamos una situación muy mala por decisiones de reagrupamiento de cajas que se tomaron en la época, desgraciadamente, como suelo decir casi siempre, en la época del Partido Socialista en el gobierno, en la época en la que estaba el señor Fernández Ordóñez al frente del Banco de España, y teníamos una situación absolutamente pésima, y entonces era urgente, digamos, racionalizar el sistema bancario, ayudar a las entidades que estaban en quiebra y fusionar las que están en más condiciones, en fin, reorganizar todo el mapa bancario, y eso quien lo negoció y quien lo hizo posible pues fue Guindos, que logró desde el primer momento tener una buena relación con la gente que había en la Comisión Europea.
Y
preferentemente, aparte de la Comisión Europea, pues con Alemania, y sobre todo con el ministro de Hacienda, Schäuble, con el que trabó incluso amistad, y que eso fue clave para que, como se ha dicho antes, tuviéramos varias prórrogas ya a la hora de cumplir el déficit público, porque no fue fácil, claro.
Montoro, todopoderoso ministro de Hacienda, que nos lo digan las profesiones liberales.
Yo, sobre Montoro, al que tengo un gran aprecio personal, que conozco hace muchísimo tiempo, pero siempre he tenido diferencias sobre las políticas que él puso en marcha. Yo creo que quizá a lo mejor no había más remedio que haber subido los impuestos como primera medida, como ha explicado la vicepresidenta de Santa María, ante el catastrófico nivel de déficit público que teníamos. Pero es verdad, también como ha dicho el señor Feito, que podía haber habido una combinación de impuestos mejor que la que hubo. Yo creo que castigar tan severamente el impuesto directo, el personal, yo creo que, en fin, desincentiva el trabajo, provoca muchas distorsiones económicas, mucho más que atacar los impuestos indirectos. Y eso también ocurre ahora en este país, cuando el Partido Socialista también se propone aumentar la carga fiscal de la imposición directa sobre el trabajo y el capital, en lugar de aprovechar y equiparar el IVA a nuestro, a como tenemos en otros países europeos. Y luego también, desgraciadamente, las relaciones entre el señor Montoro y el señor Guindos no eran buenas. Y eso chirriaba, porque, bueno, el señor Guindos es el que tenía que ir a defender los presupuestos fiscales, señor Montoro, con los que muchas veces no estaba de acuerdo, porque él seguramente habría hecho un mix fiscal de otra manera. Entonces, eso provocaba algunas distorsiones que no fueron buenas, aunque al final no resultaron del todo desastrosas, porque al final se salvó bien la...
Dicho lo cual, había que estar allí para torear aquello.
Sí, no, aquello era muy complicado.
Para cerrar este tema del día, la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, lo que hemos llamado adiós a los hombres de negro, desequilibrios y retos pendientes. Belén Miguel.
Es cierto que la economía española lleva 5 años creciendo y creando empleo, pero no todo es de color de rosa. Hay problemas que una década después siguen sin resolverse, o no del todo. Por ejemplo, la temporalidad y la precariedad del empleo. Un dato, el pasado mes de mayo se firmaron más de 2 millones de contratos. Pues bien, el 92% fueron temporales. La productividad. España es el segundo país de la OCDE donde menos ha aumentado en las últimas décadas. De hecho, por primera vez desde 1995, nuestro país ha destruido productividad. Reformas. A Rajoy se le quedaron pendientes varias de ellas, entre otras, por ejemplo, la de la financiación autonómica, que a día de hoy se antoja misión imposible. Igual ocurre con las pensiones. Lejos de avanzar en cambios que aseguren su sostenibilidad, se ha dado marcha atrás en algunos de los cambios aprobados. Y así Bruselas hoy, de nuevo, nos da un toque.
Nos da un toque. ¿El subtítulo podría ser que Dios nos coja confesados, Belloso?
Hombre, yo creo que tendremos que hacer rezar mucho y pedir muchas oraciones con el nuevo gobierno que viene, ¿no? Que tiene una mayoría, una representación escuálida en el Congreso, de 10 diputados, que es muy poco, y que va a depender de Podemos, que va a ser una hipoteca onerosa, y de otros grupos más cuyas contrapartidas, que van a exigir, pues como todos sabemos, van siempre en contra del interés general. O sea, que yo creo que efectivamente podemos ir ahora mismo, por ejemplo, ahora a misa de... No, misa de 10 no hay. Pero bueno, mañana... Mañana a primera hora a rezar para que nos coja confesados. Sí, a confesar, nos coja confesados.
Haré lo que me decía mi madre. ¿Qué ha dicho el cura cuando vuelvas? Gracias, Belloso.
Hasta mañana.
Chao, Miguel Ángel. Adiós.